Dirigiendo el Congreso.
Bienvenidos a Tejiendo el Congreso. Aquí nos estamos encontrando y escuchando camino del noveno Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, que los días 14, 15 y 16 de noviembre de este año 2008 tendrá lugar en San Cristóbal de las Casas, en la Universidad de la Tierra. En este programa seguimos encontrándonos, escuchándonos y hablándonos. Un saludo.
Hoy trataremos el tema del desaparecimiento. Recordaremos a las mujeres de Juárez y su situación, así como caminaremos al noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación con algunos datos prácticos. Bienvenidos a este Tejiendo el Congreso. El desaparecimiento.
El desaparecimiento ha sido y sigue siendo política de estados, no como una excepción a los modos de ejercer el poder, el control social, la aplicación de alguna ley, porque la desaparición no está contemplada en ninguna de las leyes de ninguno de los países del mundo. Es un modo de aterrorizar, de demostrar la absoluta imposibilidad de forzar a los poderosos a presentar a aquellos que desaparecieron. Frente a esto, las acciones de los pueblos y de las personas y de las gentes, de los grupos y colectivos, son numerosas los ejemplos que conocemos de luchas tenaces, de luchas persistentes, para conseguir conocer el paradero, el destino, la situación de aquellos que fueron desaparecidos. Desde Ciudad Juárez hasta Santiago de Chile, desde la Academia Naval Argentina hasta las fosas descubiertas en Guatemala, incluyendo los hechos recientemente denunciados de desapariciones en las personas de dos activistas del EPR, acá en México, en todas ellas encontramos la tremenda fuerza de la búsqueda, de la solidaridad, del deseo de justicia, y son ejemplos que nos hacen ver que cuando la justicia está de nuestra parte, la lucha tiene sentido. Y que luchar, actuar, reivindicar, buscar, denunciar, son elementos importantes en la construcción de nuestra propia realidad presente y futura. Nombres como el Grupo Eureka y Doña Rosario Ibarra de Piedra, como las Madres de la Plaza de Mayo, grupos como Hijos en Guatemala, personas como John Cortina, buscando a aquellos muchachos, niños, entonces, separados de sus padres obligatoriamente. Gentes que en la búsqueda de los desaparecidos han hecho que la historia no se olvide y que nosotros tengamos un futuro.
De las palabras de Rosario Ibarra, salida de emergencia. El avión estaba lleno, el vuelo fue sobrevendido, y me sentaron en el pasillo de la salida de emergencia. Hasta la bolsa de mano me quitaron para guardarla en los compartimientos superiores, porque en caso de emergencia me estorbaría. No pude menos que sonreír cuando me ofrecieron el desayuno, que no acepté. Y le dije al atento sobrecargo, ¿esperará la emergencia, si es que se da, hasta que yo termine? Sumida en la nada del ocio obligado, la mente puso a trabajar la memoria. Era temprano en la mañana del 10 de junio. Viajaba al Distrito Federal para llegar a la marcha conmemorativa de la trágica fecha. Y como dije, la mente se pobló de recuerdos. Me dolía no haber podido estar el día anterior junto a mis compañeras y compañeros, frente al campo militar número 1, en reclamo de Rafael Ramírez Duarte, secuestrado el 9 de junio de 1977. 30 años de incertidumbre y de dolor para su esposa, sus hijos, sus hermanos y para todos los que, como ellos, hemos vivido lo mismo. Su pobre madre ya partió por el sendero que no tiene retorno. Recordé a los muchachos estudiantes de Monterrey y sus manifestaciones y mítines por la autonomía universitaria. Todos pacíficos, todos envueltos en la jucundía de su juventud, en el optimismo que les da la certeza de que la razón les asistía. Pensé entonces en los otros jóvenes, en los solidarios de la capital que también marchaban pacíficamente, pero que fueron víctimas del zarpazo de la violencia echeverrista, y se inundó mi pensamiento de rostros jóvenes que durante todo lo que duró ese sexenio maldito y todos los que le siguieron, fueron llenando sótanos y cuarteles militares en todo el territorio nacional. José Barrón Caldera, José de Jesús Corral y todos los otros, entre ellos mi hijo Jesús Piedra, son la sonrisa brillante de su mirada y también los demás, los maestros Jacob Nájera Hernández, Félix Bello Manzanares y Epifanio Avilés, que abre la lista de 557 desaparecidos que guardo en mi dolorida memoria y que seguimos reclamando a todos y a cada uno de los malos gobiernos. Pero ellos siguen impasibles, impertinentes, insolentes, ensorbecidos, cubiertos todos con el manto siniestro del engaño y la simulación. Y van por la senda tortuosa juntos, los que se visten de patriotas, con los colores de la bandera y los marianos, los del azul y blanco de la Virgen María, hipócritas ambos. Se unen cuando les conviene y se rechazan en el chantaje de algo que les urge conseguir. Es el estira y afloja de sus conveniencias, que por más que lo disimulen, ya no logran engañar al pueblo. Y en ese deambular de mi memoria, y en ese soliloquio triste, fui contemplando todo el dolor de mi noble y generoso pueblo, que cada vez sufre más, que cada día amanece más pobre y hambriento. Sobre todo, tiene hambre de justicia, de la inalcanzable, de la que nunca llega. ¿Y cómo ha de llegar, si la tienen secuestrada, desaparecida como a los que vamos? ¿Cómo vendrá si abominan en ella, si les estorba, si les molesta tan solo su nombre, sobre todo si es invocado por los humildes? La tienen secuestrada, de seguro está en un sótano del campo militar número 1, custodiada por soldados perversos que violan mujeres como Inés Fernández Ortega, indígenas de Guerrero, o como la anciana de Songolica. Aunque los simuladores digan y repitan que no es cierto, en obediencia ciega al señor que ostenta el poder ilegítimo, y que muestra al mundo su felicidad, mientras los mexicanos sufrimos de mil maneras, cada uno con su carga de dolor, obreros, campesinos, maestros, estudiantes, desempleados, encarcelados en Atenco, en Oaxaca, en Puebla, en Michoacán. En todas partes las cárceles están llenas de jóvenes, de generaciones perdidas, como les llaman pomposamente algunos, y para colmo, el titular espurio nos quiere entregar a los gringos, quiere que vengan a asesorarnos, y con calles, ciudades, caminos, pueblos y aldeas llenas de soldados, ¿qué será para él esto? Es capaz de llamarla salida de emergencia. Recordamos hoy.
Porque somos gente de memoria, recordamos hoy a las desaparecidas de Ciudad Juárez. La sombra de la muerte ha perseguido y persigue a las mujeres jóvenes en Ciudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, México, desde hace más de 10 años, la desaparición y asesinato de mujeres en Ciudad Juárez ha provocado una preocupación creciente en la sociedad, tanto del Estado como a nivel nacional e internacional. Según organizaciones no gubernamentales, en una década se han producido más de 350 asesinatos y el número de desaparecidas se eleva a 400, aunque el gobierno de Chihuahua habla solo de 70. Reconocer que los crímenes ocurridos en Ciudad Juárez en contra de las mujeres tienen raíces en la discriminación es dar un buen paso no solo en la búsqueda de los culpables, sino también en el cambio de una cultura de las relaciones de los hombres y las mujeres, y de entre estas y la sociedad. Casi todas las víctimas son estudiantes y obreras. Son mujeres que comenzaban en la vida y que, en palabras de gente cercana, querían salir adelante. Por eso, muchas estudiaban de noche o los fines de semana después de ir al trabajo. El problema de las desapariciones de mujeres y niñas en Ciudad Juárez y en Chihuahua es sumamente grave y gran parte se debe a que, de acuerdo a la ley local, la desaparición de una persona no se considera delito, por lo cual las autoridades no están obligadas a iniciar investigaciones al respecto. A esto se suma la actitud discriminatoria y negligente por parte de algunas autoridades. Los familiares de las víctimas sufren constantemente un trato despótico por parte de estas autoridades y existe una grave falta de ayuda económica y psicológica por parte del gobierno.
Desde temprano la niña reza pa' que su día no sea tan largo. Y con la luz de madrugada hace limpieza de sus encargos. Cierra los ojos pa' no mirarse, en el espejo se va notando, su trabajo la está acabando. Es que su santo está en descanso, todos los días, todas las horas. Esa espuma de sus tristezas, uñas y carne, sudor y fuerzas, todo su empeño, todos sus sueños se van quedando en sus recuerdos, en la memoria de sus anhelos. Ay, melena negra, carita triste, rosa amarilla, buscando vives tus días y noches una salida. Que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría. Maquiladora, solo un recuerdo será algún día. Y la cosecha, tu propio fruto será algún día. Y a la desaparecida le harán justicia. Se hará algún día.
Nos preguntan, Cecilia Santiago, del Comité Organizador del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, nos responde algunas preguntas sobre el Congreso. ¿Qué actividades habrán durante el Congreso?
Tendremos talleres de diferentes temáticas, habrán mesas de diálogo y construcción colectiva, habrán también mesas con ponencias leídas, habrán videoforos, exposiciones de pintura, de fotografía y habrán algunos murales de construcción colectiva. Esto del 14 al 16 en las instalaciones de la Unitierra. También habrán actividades conmemorativas por el 19º aniversario del asesinato de Ignacio Martín Baró. Y previamente, el día 13, habrán actividades en la comunidad de Acteal. Del 17 al 22 habrán visitas a comunidades. Esperamos que nos acompañen en todas ellas.
Les compartimos hoy del libro Trauma, Duelo y Reparación, de la editorial Interamericana, El desaparecimiento como forma de represión política, de los autores Eugenia Weinstein, Adriana Maggi y Elena Gómez.
El desaparecimiento. Se han producido miles de arrestos, pero muchos de ellos han sido negados por las autoridades. A pesar de la existencia de testigos de la detención de esas personas, a pesar de los recursos legales interpuestos en su favor, de las denuncias internacionales, sigue careciéndose de información oficial acerca de la suerte corrida por estas personas. Se configura así una forma particularmente cruel de represión política en contra de los opositores del régimen político. El desaparecimiento es una situación límite, inconclusa, incierta, crónicamente generadora de daño, para lo cual no se visualiza solución y que con estas características se prolonga en forma indefinida. Cronología del daño psicológico en los familiares de detenidos desaparecidos. Primer periodo, la búsqueda. Al ocurrir la detención, la mayor parte de las energías de los familiares se vuelcan a la búsqueda. Se mantiene la esperanza, el sentimiento íntimo de que el arrestado permanece con vida. La ausencia del familiar, que generalmente es hombre y proveedor del hogar, hace necesaria la asunción por parte de los demás adultos del hogar de nuevos roles frente al grupo familiar. Este primer periodo es de mucha actividad, de una sobreexigencia y esperanza. La detención es asumida como ausencia transitoria, no como pérdida. Segundo periodo, asunción del desaparecimiento. Frente a los repetidos fracasos en la búsqueda del familiar, a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades, al paso del tiempo y al aumento de la desesperanza, comienza a asumirse al familiar ausente como desaparecido. Situación por definición imprecisa y contradictoria. Detenido por las fuerzas de seguridad, pero no reconocido. Ausente y presente. Vivo-muerto. Inevitablemente, la aceptación de esta posibilidad va asociada con fantasías de torturas, vejaciones, imágenes de un deplorable estado físico y psicológico, junto con el recuerdo del familiar vivo y de la esperanza del encuentro, se lo imagina torturado, desvalido y sufriente. Aparecen los sentimientos de pérdida y culpa en el familiar más directo. Se manifiesta un estado de angustia contenida. En este periodo se hacen graves y claras las repercusiones en el núcleo familiar. Tercer periodo, la posibilidad de la muerte. Es el momento de enfrentar la posibilidad concreta de que ese familiar haya sido eliminado. El desaparecido se erige entonces en un muerto vivo. Vivo en el recuerdo y en la esperanza, también en la tortura y la vejación. ¿Muerto? Quizás. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Es decir, la idea de la muerte es imprecisa y no reconocida oficialmente, por lo que resulta muy difícil de asumir y de elaborar. Asumir una muerte no reconocida oficialmente implica, en parte, autorresponsabilizarse de ella, con la culpabilización consecuente. En el caso del desaparecimiento, el dolor es un proceso ininterrumpido, en el cual la sensación de angustia para el sufriente no cesa, no se va atenuando hasta terminar o hacerse aceptable. En el caso de los familiares del desaparecido, el mundo cambia sustancialmente y conduce a la sensación de pérdida total. Lo que ha sucedido es razonable y no tiene explicación. Los hechos no pueden ser elaborados correctamente y el mundo es un caos. En el contexto de la represión, no cabe que la posibilidad de muerte tenga sentido.
El Congreso va. Noticias sobre el avance de la organización del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación, a realizarse en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 14, 15 y 16 de noviembre del presente año. Por el momento, el comité organizador se encuentra planeando todas las actividades a realizarse como parte del Noveno Congreso de Psicología Social de la Liberación. Las actividades darán inicio el día 13 de noviembre, con la visita a Acteal. En este lugar, la organización pacifista Las Abejas nos invitan a dar comienzo al Congreso con una ceremonia tradicional de inicio. Del 14 al 16 de noviembre se realizarán todas las actividades del Congreso en la Universidad de la Tierra, CIDESI. Por último, del 17 al 22 de noviembre, habrá visitas a las comunidades cercanas. Les invitamos a ser parte de todas las actividades que el comité organizador planea para ustedes.
Se llama Agustín y es un buen...
Hasta aquí este cuarto encuentro en Tejiendo el Congreso, donde semana a semana y camino del noveno Congreso Internacional de Psicología Social de la Liberación, vamos a estar encontrándonos, escuchándonos y hablándonos. Conocer, saber y actuar. Un saludo.
Tejiendo el Congreso.